Estamos con la doctora Joana Benítez, directora del Hospital de Villa Elisa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal a todos? Lastimosamente no puedo decir buenos días porque estamos pasando mal, pero acá estamos.
Bueno, me decía, hoy justamente hablamos con el doctor León, que se encarga justamente del tema de provisión de insumos, y nos estaba contando el drama que tienen con el oxígeno, que la empresa que proveía cerca del 30% del oxígeno que se consume importa, y que el producto hoy está varado en Brasil. Y uno de los hospitales que recibe justamente de esta empresa es el hospital de Villa Elisa. Entonces, ustedes hoy están con este problema de no tienen oxígeno, es decir, para abastecer a toda la cantidad de pacientes que están internados ahí.
Así mismo, estamos con ese problema hace 15 días más o menos, estamos sin poder descansar nada, evaluada a la 1, a las 3, con el teléfono viendo quién nos va a cargar, qué hora va a llegar el camión, a dónde vamos a llevar los balones. Es desesperante. Encima del estrés psicológico y emocional que ya tenemos ahora, se suma esta cuestión que tenemos acá 38 pacientes dependientes de oxígeno. Y nos encontramos impotentes ante esta situación criminal que se está dando, ¿verdad?
Doctora, ¿y hay alguna, o sea, hasta ahora no se les murió un paciente porque no tuvieran oxígeno?
Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no nos pasó. Pero como te digo, hay una logística acá, un equipo humano que se está matando. Aparte de médicos y enfermeras, están dando todo con los pacientes. Hay un equipo que se encarga de mover los balones, llevar, traer, llamar, pedir. Incluso yo te cuento que nosotros en nuestros propios medios, en nuestros propios vehículos, trasladamos los balones para recarga. Los funcionarios aquí llevan en su camioneta a cargar donde sea, para que no falte, ¿verdad? Es terrible la situación que estamos viviendo. Es desesperante, te digo que ya es insostenible soportar esta presión que tenemos encima.
Doctora, le preguntábamos al doctor León si la misma empresa que les avisó a ellos, al Ministerio de Salud, que iban a tener problemas para la que proveía al Hospital de Villa Elisa, y nos decía que sí. Y queríamos saber si a ustedes esta empresa les avisó o no que iban a tener problemas.
El lunes en la mañana me llegó un correo de la empresa avisándome que comienza a buscar otro proveedor o alguien que me provea, porque ellos ya no estaban contando con el producto. Inmediatamente yo mandé también, él dice que también le comunicaron al ministro, porque me mandaron dos mails. Inmediatamente yo le mandé a mis superiores, que son el director regional, el director de insumos estratégicos, la directora de redes y al viceministro de atención, que es el doctor Martínez. A toditos en ese instante le envié la nota. Pero es algo que no es de hace dos días. Esto ya estamos hace unos cuantos días atrás pidiendo. Ahora se nota que están con la falta del producto y es terrible.
¿Y cómo compran de las proveedoras, las que están fuera de lo que era el presupuesto de ustedes o del presupuesto del Ministerio de Salud? ¿Con qué dinero compran o son los pacientes los que están teniendo que comprar el oxígeno?
No. Yo comunico a mis superiores y ellos, por ejemplo, ayer a la tarde, cuando tenía 28 balones vacíos, me hicieron llevar IPS, ¿verdad? Lleva tus balones en PS. Tengo que ponerme en campaña, aparte de todo lo que tenemos que lidiar con el hospital, conseguir camión que me transporte 28 balones de oxígeno hasta el Instituto de Previsión Social. No me queda otra que instarle al intendente, ¿verdad? Que es el que siempre nos auxilia. Llevar a IPS, esperar que se carguen, volver, después otra vez a la medianoche lo mismo, a las 2:30, llevar 15 balones al oxígeno, volver. Yo no tengo camiones en el hospital, tengo que estar pidiendo auxilio también a otros lugares.
Cada balón.
Los pacientes no compran oxígeno acá. Nosotros estamos proveyéndole de todo lo que es oxígeno. Hay pacientes conectados a respiradores, hay pacientes conectados a cánulas, y los pacientes que están en silla y camilla son dependientes de balones.
¿Y cada balón dura solo una hora?
Y a lo sumo te dura 2 horas. Es mucho el consumo de un paciente. El paciente que menos consume hoy sentado en una silla es 15 litros por minuto, ahora te dura máximo 2 horas un balón.
O sea, ustedes cada 2 horas tienen que estar corriendo para poder reponer el oxígeno en el hospital en este momento.
No estamos durmiendo.
Claro.
Estamos toda la hora viendo. Tenemos 10 balones vacíos, llevamos a tal parte. Ahora mismo tenemos 20 vacíos que ya pedí un camión de la municipalidad que va a venir a llevar al oxígeno.
Claro, en realidad no es cada 2 horas, es todo el tiempo, porque los balones se van cambiando.
Imagínate que son 38 días dependiendo de
vos. ¿Cuántos pacientes tenés ahora internados con necesidad de de oxígeno en el hospital?
38.
¿Que requieren más o menos cuánto oxígeno por día consumen ellos?
Tengo 10 pacientes, tenemos 10 pacientes ahora conectados a respiradores, que son totalmente dependientes. Tenemos 3 pacientes conectados a cánulas de alto flujo que reciben 60 litros por minuto y el resto a 15 litros por minuto. El balón no te dura nada, es terrible. Como le digo, es criminal la situación.
Doctora, te agradezco. ¿Petela, vos querías preguntarle algo?
No.
Ya. Está, okay. Doctora, te agradezco mucho, mis respetos.
Está todo bien.
Siempre.
Qué terrible la situación.
Acá tendrían ellos que, en el Ministerio de Salud, siempre estamos con el equipo, hay que ver, nosotros solucionamos todos los problemas. Pero bueno, el sentido común nos dice, ¿verdad? Si ya saben que este problema está, debería haber un equipo que se encargue exclusivamente de proveer de oxígeno a los hospitales, de hacer eso que decía ella, ¿verdad? Tener un servicio de transporte,
claro,
para traer, llevar.
¿No te imaginas todo el operativo? La directora hablando con el intendente para que consigan, sí, un camión que, claro, venga a llevar. O sea,
encima,
eso no es una tarea que tiene que hacer
anoche
ella.
Anoche se fueron a cargar o recargar los balones de oxígeno en IPS y, según el intendente de Villaliza, le falta mantenimiento a la máquina de IPS.
Claro. No, de terror. Bueno, dice, buen día, bola, es lo de la inmunidad natural. Si ya tuviste COVID-19, yo di positivo a los 60 días después del primero, con suerte sin complicaciones en las ocasiones. No, la inmunidad te dura un tiempo, no, es permanente. Normalmente entre 60 y 90 días es la, sí, inmunidad.
O la influenza.
Depende también de la cepa. De repente, si es la cepa nueva, yo espero haberme contagiado con la cepa brasileña, ya que es la peor, la peorcita. Entonces, bueno, si viene una nueva cepa, claro, el riesgo es mayor de la reinfección.
Yo no sé si hay pruebas ya con respecto a este crecimiento progresivo que se dio con los contagios en Paraguay y la muerte de mucha gente joven. Muchos médicos vinculan con la cepa brasileña. Decía que, bueno, aparece eso y se da también en este marzo justamente ese crecimiento exponencial de contagios que llevó a mucha gente joven. Recordemos, sí, que hay unas estadísticas que dicen se acabó también ese que los adultos mayores nomás son las personas afectadas. No, ahora también son los jóvenes. Ya hay un gran porcentaje de personas de menos de 40 años que están en terapia intensiva y muchos médicos te dicen que es la cepa de Manaus, que incluso ayer hablaba con un médico y me decía está poniendo en duda hasta los síntomas del COVID, te dice. Porque antes pues te decían, si tenés síntomas de fiebre, tos, no sé qué, acudí al médico. Dice, ahora, ante la primera duda, el primer tisirí que tengas, anda nomás ya, porque esta cepa brasileña nos está cambiando todo otra vez el protocolo, me dice.
¿Por qué el gobierno no plantea la producción local? Es que hay producción local de oxígeno.
Lo que prohibió, en cierta forma, prohibió la exportación en esta semana pasada, hasta tanto, si es que solamente si hay sobreoferta, pueden exportar. Eso es lo que se decidió a, claro, nivel gubernamental.
En realidad ya no se estaba luego exportando, claro, prácticamente.
A Bolivia dice que
iba,
estaba
todo,
yendo.
Pero yendo eso era, digamos, era menor porque casi todo está yendo al mercado local, lógico, ¿verdad? Más vale, para ellos es más fácil también vender a nivel local, donde tiene que estar haciendo todo el costo de flete, ¿verdad? A ver, mensajes. Icatú, Abeí, Guaraña, ya Japol, Caña, Jendumí, de vez en cuando.
Decirle un poco a Choco porque anda cachaqueando mucho.
No, déjame joder, Choco, ¿qué te pasa?
Anda con el playlist del arroyo de Natu.
El playlist del arroyo.
Sí.
Bueno. ¿Pueden repetir después las vitaminas que debemos tomar, por favor?
No, eso es lo que dice el doctor.
No, Fusilio. Que no, solamente si es necesario, pero eso es cuando vos tenés algún problema de nutrición, ¿verdad? Si no... Buen día, así como menciona el doctor que es efectivo la aplicación del Remdesivir hasta el día 10 como máximo, debería ser parte de los procedimientos para tratar esta enfermedad, porque en sanatorios privados llegamos al día 12 y siguen aplicando el medicamento. Es un impacto económico muy grande. Eso es lo que decíamos. Tiene que, él decía que hay un protocolo en la Organización Mundial de la Salud, sí, pero se tiene que generalizar el protocolo, uh-huh, y respetar en todos los hospitales. Sí. Porque si no, en hospitales privados, y a veces en el público también, pero sobre todo en el privado, te pide el médico medicación, o sea, por si acaso, vamos a meterle todo.
Claro.
Y el por si acaso significa la diferencia entre la quiebra total y sobrevivir económicamente. Ese es el punto. Porque la gente pues tiene que vivir. Este es un drama entre la economía y la salud. La vez pasada le escuchaba a un periodista argentino que están con los mismos problemas que tenemos, sí, nosotros. O sea, una cuestión, no, mal de otro consuelo de tonto, pero en toda América Latina estamos igual con estos problemas. La vacunación, los medicamentos. Y decía, en este país que tiene una gran economía informal, imagínate que si Argentina tiene economía informal como estamos nosotros, decía, acá la gente, acá hay un porcentaje altísimo de trabajadores que dependen de los pocos mangos que hagan el día con una chamba, con un trabajo, sí, a destajo, con una changuita, ¿verdad? Y a ese tipo que va a comer en el día, si vende ese día algo, claro, vos le podés decir, no que hay coronavirus, vos le podés decir que está la peste negra en la calle, claro, y va a salir igual. Porque la certeza de que no va a comer es tal, es una certeza. Lo otro es un riesgo. Claro. Le dicen, mira que podés enfermarte. Claro. Y si te enfermas, hay un 10% de posibilidad de que desarrolle una forma grave y 5% de que te vaya a terapia intensiva. Contra el 100% de que no va a comer. Entonces, dicen, no, hay, claro, que engañarse. Claro. Uno va a conseguir que esa gente se quede en su casa. Va a salir a buscar comida.
Igual.
Argentina, que está pasando por la segunda ola, decía ayer Alberto Fernández, y que aparentemente anuncia nuevas restricciones.
Ya tomaron, sí, ya restricciones tomaron. Muy, muy restrictivas, por, sí, repetir. En